todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pepe.
¿Qué tal el año? ¿Cómo empieza?
Bueno, ya veremos dentro de 2 meses.
Bueno, ¿y eso? ¿Esa fecha tan...?
De momento llevamos ya 15 días parados sin hacer deporte y sin coger la bici. Esto no debe ser bueno, Pepe.
Nada bueno. Y como notáis, este es el primer programa del año 2013. Esperamos, deseamos estar todo el año con todos y cada uno de vosotros. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando con Miguel Ramón Jara, que es responsable y mecánico de la tienda de bicicletas Tricicle en Sueca. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tocamos de vez en cuando en el mundo de la bicicleta, y es de los diferentes materiales con los que se puede construir una bicicleta, fundamentalmente siempre el cuadro, es decir, o de titanio, aluminio, acero, o de ese nuevo material de grafeno que ha salido, pero que todavía no hay nada por ahí, ¿no es así, Miguel?
Sí, no, el grafeno hoy por hoy se está investigando. Me imagino que para dentro de 2 o 3 años empezará a comercializarse.
Ahora solamente
disponemos de carbono, aluminio y acero ya en muy escasas veces, o en algunas clásicas o...
Entonces, acero, ¿tú todavía puedes conseguir algún cuadro de acero?
Sí, hay algunas marcas italianas que apuestan un poco por las bicis más vintage para... ciclismo clásico, competiciones que hay aún por el centro de Europa, de marcha de cicloturismo clásica, pues aún siguen vendiendo nuevas. Sobre todo marcas igual Ibis, Bianchi, pues sí que tienen en su catálogo algunas de acero.
Y yo creo que el acero también es el mejor material de largo para gente que se pone a hacer grandes viajes, pues dar la vuelta a la Tierra en bicicleta, porque se puede soldar fácil y cosas que no puedes hacer con carbono y aluminio, ¿verdad, Miguel?
Sí, mira, yo compartimos emails y me mando emails mucho con un chico que va por toda África, que es payasos en bicicleta, y él sí que lleva una bici antigua de acero, y es lo que le pasa, que se la ha puertido un par de veces y en cualquier parte de África se han podido soldar y seguir la marcha.
De todas formas, Miguel, este tipo de materiales con los que, bueno, fundamentalmente se hace la base de la bicicleta, ¿esto responde a un tipo de perfil de ciclista o todo ciclista le va bien cualquiera de estos materiales?
A ver, en la competición ya se ha metido en absoluto el carbono. Pero nosotros, por ejemplo, los cicloturismos de domingo, los que cogemos la bici los domingos o disfrutamos de ellas como un hobby, siempre queremos llevar algo parecido como el que lleva el chico que está compitiendo. Pero nosotros con el aluminio podríamos ir fácilmente y no habría ningún problema. Lo único es las vibraciones y el poder de absorción que tiene el carbono frente al aluminio.
Es decir, para ti, prácticamente ahora cualquier bicicleta que ves en el mundo cicloturista, rara es la que no es de carbono. ¿Este es un tema puramente comercial?
Comercial, sí, porque nosotros siempre queremos, lo que he dicho antes, parecernos a llevar la bici la más parecida al que está en la tele, porque no le vamos a sacar el rendimiento que una de aluminio nos va a ofrecer. Es el mismo rendimiento, lo único, se van unos gramos y un poco de sensación, de vibración, de confort a la carretera.
Y tú ahora mismo, imagínate que recibes en tu tienda un cliente que por primera vez quiere comprarse una bicicleta de carretera. ¿Tú qué le aconsejarías?
Lo que habría que hacer es ver el presupuesto y luego, más que el presupuesto, es o con quién sale, o lo que va a hacer, o lo que tiene pensado hacer. Porque es un poco tonto tener una bici de 3.000, 4.000 o 5.000 cuando
euros.
El uso va a ser para el domingo, para ir para el saler, plano, entonces no...
Perdona, cuando estés hablando de 3.000, 4.000 o 5.000 te refieres a euros.
Sí.
Porque para nuestros oyentes un poco entendidos en materiales, hay que decir que los aluminios, las familias de aluminios también está la familia 2.000, la 6.000, en fin, diferenciar lo que es material es lo que es presupuesto.
Sí, claro, hay bicis de aluminio equipadas con cambios electrónicos, con mejores llantas. Lo único que cambia es el confort, y hay gente que más de la vieja escuela que muchos prefieren el aluminio frente al carbono por las sensaciones, la bici más reactiva, es menos... pierden la sensación de confort, pero ganan igual agilidad. O más es, depende de la costumbre, y hay gente que, sobre todo de la vieja escuela, que no le puedes convencer a que el carbono es mejor, las sensaciones... Entonces, es lo que pide el cliente.
Pero, ¿y para mountain bike es más fácil que parta el carbono? ¿O eso es un mito y ahora ya va bien?
Eso antiguamente sí que era más delicado, pero hoy por hoy es un mito. El cuadro que tiene que partir va a partir el de aluminio, va a partir el de acero, porque es un fallo de fabricación. Un cuadro bien fabricado, si el uso que le des no lo vas a partir.
De todas formas, tú en tu tienda, a través de los clientes, te llevarán pues problemas incluso de rotura de distintas piezas de la bicicleta. ¿En qué materiales, en qué tanto por ciento de materiales respecto a venta que existe ahora mismo se dan más casos de rotura? ¿En de fibra de carbono o de aluminio?
Hoy por hoy es muy raro que... Siempre hay casos de algún cuadro, pero sobre todo es por defecto de fabricación. Por un cuadro, porque sí, por un uso normal y un uso... casi es nulo las garantías o los cambios, roturas de cuadro por el uso normal o el uso de practicar el ciclismo. Solamente es fallo de fabricación, puede ser, pero muy muy raro. Tampoco ahora ya no era como antes. Antes era más fácil romper una bici, se oía más romper una dirección, fisurar un pedalier. Hoy por hoy las bicis son más duras y duran más.
Bueno, puedo comentar, ahora que estamos hablando de este tema, hace 10 días delante de mí, en un carril bici, un chaval partió en la unión de la dirección con el cuadro, partió la bicicleta, el cuadro era de aluminio. Y el pobre chaval quedó conmocionado porque, claro, cayó...
¿En llano?
Sí.
¿Pero sin ningún bache ni
nada? Sin ningún bache ni nada. Partió directamente. Estaba dando pedaladas, tampoco estaba haciendo nada extraordinario. Y me llamó la atención porque yo soy de las personas que creo firmemente en el aluminio. Más que en la fibra de carbono. Yo creo que alguna vez lo he dicho en este programa. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. El aluminio... Es un material que antes de una rotura catastrófica avisa. Es decir, es un poquito notas que empieza a tener alguna deformación, alguna cosa, y puedes apreciar que el material te está diciendo que está a punto de romperse. Mientras que el carbono, la fibra de carbono, es que o rompe o no rompe. Es como un cristal. El cristal no avisa. No hay un inicio de grieta y luego con el tiempo ese inicio de grieta va creciendo hasta que llega el punto crítico y rompe. No. Aquí la fibra de carbono rompe instantáneamente, con lo cual no lo puedes prever. Y de ahí es para mí una de las desventajas que tiene la fibra de carbono respecto al aluminio. Obviamente la absorción de irregularidades del terreno, eso va en favor de la fibra de carbono y la conducción de la bicicleta es más cómoda también. Por eso digo que tiene ventaja e inconvenientes. También es cierto que otro conocido mío, un amigo mío, desgraciadamente en una bicicleta de altísima gama, con un cuadro de carbono, en llano, partió, se dio también cayó al asfalto y ha estado con pérdida de conciencia 6 meses en el hospital. Quiero decir... Casos de rotura se da en todos. Y como bien dices, Miguel, yo entiendo que es una mala ejecución de fabricación. Porque ahora mismo yo creo que la ingeniería, tanto en un material como en otro, está a unos niveles muy por encima de estos fallos.
Miguel, ¿y no has metido en esta gama de materiales otros cuadros que he visto yo que se hacen por ahí, que es de madera? ¿Has podido ver alguno de esos?
Sí, hay algunos pues que esos se hacen casi más a mano y sí que se ha metido la madera. Y la madera, depende qué tipo de madera, sí que es elástica, tiene muchas virtudes, pero claro, frente a una producción en serie sería casi imposible. Sí que hay algunas que pues, yo creo que es más por hobby o por ya llegar un poco a la rama del friki en el tema del ciclismo, hacerse una bici, pues eso, sí que es verdad que si pensáramos las cualidades de la madera, pues es elástica, aguanta golpes, sería también bastante eso, pero yo veo que así es como un algo para hacérselo a mano y algo para tener en casa de colección.
Y no hemos hablado nada acerca del titanio. ¿Tú cómo ves este material para uso de la bicicleta?
El titanio es como, a ver, ¿cómo te explicaría? Es lo más de lo más, pero es para gente que es muy detallista y gente que quiere una bici, porque un cuadro de titanio, un Titus, por ejemplo, cualquier cuadro está en 4.000, 5.000 euros solamente el cuadro. Y es para tener una bici singular y una bici única, porque sí que son construidas a mano, en serie, totalmente se huye de la construcción en serie y se tiene que hacer todo a mano. Son tuberías muy muy finas y estética muy clásica. Entonces es para uso ya también pues para un hobby, para tenerla en casa y sacarla el domingo a lucirla.
Y no hemos tocado el tema económico. ¿Qué diferencias de precio hay entre una de titanio, de aluminio o de carbono?
Hoy por hoy el carbono ya ha bajado a unos niveles que está casi al uso de cualquier ciclista, por 1.200, 1.500 ya empiezan casi todas las marcas a trabajar el carbono. En bicis con un peor acabado en componentes, pero el cuadro ya por pocos precios ya puedes tener cuadros de carbono. Luego el titanio ya son exclusividad y son empresas que solo trabajan cuadros sueltos. y el aluminio pues sí. Es el primer precio.
Es decir, ahora mismo la bicicleta de gama baja en cuanto a bicicletas podemos decir que es el aluminio y luego el carbono.
Sí, ahora ya el acero casi es nulo ya en uso, si no es exclusivo de algún modelo de alguien que pretende que sea de acero, ya la gama más baja es aluminio.
La gama más baja es aluminio. Yo creo que para rematar un poquito esta información, la última pregunta que se me ocurre hacerte es la siguiente. ¿Tú qué material llevas en tu bicicleta?
Pues todas las bicicletas llevo carbono. La de carretera, en la de montaña, llevamos cuadros monocascos y de carbono. Por ligereza, ya por calidad y por como lo llevamos casi todos. Muchas veces no le sacamos el rendimiento, pero lo llevamos pues porque estamos metidos en el mundo y nos gusta también lucir los domingos.
Por supuesto. Paco, ¿tu bicicleta de qué material es?
De carbono.
Tengo que confesar, señores, que la bicicleta mía también es de carbono, aunque últimamente, si tuviese que adquirir otra, tendría que meditar y mucho. Bueno, mi especialidad dentro de la Universidad Politécnica es materiales y conozco un poquito el tema a fondo y de ahí que tuviera que meditarlo, pensarlo, porque, en fin, experiencias profesionales que hemos tenido en el laboratorio nos indican virtudes y defectos en uno y en otro. Pero de todas formas, ante cualquier decisión, cualquier compra que cualquiera de ustedes necesiten, la verdad es que ahora mismo las tiendas de bicicletas que están en nuestra comunidad están regidas normalmente por grandes expertos en estos temas y en otros. Aquí el representante Migue, en Sueca, donde entre otros les pueden asesorar y le pueden aconsejar para que ustedes elijan aquel modelo de bicicleta que el mercado les ofrece y sea más aconsejable para usted y para su perfil. Oye, Miguel, muchas gracias por tu colaboración en este primer programa del año y te emplazamos, como siempre, para el próximo.
Vale, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Otro. Hola, adiós. Soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Paco, poquitas noticias y después de Navidad casi que menos, ¿no?
Bueno, ahora ya está muy cercano el comienzo de temporada, Pepe, y ya empiezan a fluir las noticias. Con la que quería empezar es con que este año la Vuelta a España va a tener 11 llegadas en alto, nada más y nada menos. Les ha gustado la fórmula.
La Vuelta Ciclista a España se presenta el próximo sábado.
El sábado día 12 se presenta y ya cuenta con más subidas que el año pasado, y entre ellas el Angliru. Y ojo, un sábado. ¿Qué te parece?
¿Qué me parece? Bueno, yo creo que, Paco, tú ya llevas unos años con nosotros, y yo creo que la decisión de la organización de la Vuelta Ciclista a España, creo que escucha el programa nuestro. Porque la demanda que edición tras edición, tanto del, bueno, del Giro, no nos podemos quejar porque montaña tiene y bastante. El Tour es simplemente los últimos años penoso. Ahora, para dormir, extraordinario. Y la Vuelta Ciclista a España, la última edición del 2012 ha sido extraordinaria. Y yo creo que la organización, ASO, también está trabajando en esa línea aquí en España, con la Vuelta Ciclista a España, muy bien. Y creo que ha aprendido de lo bueno que hizo el año pasado. Y si lo mejora, tiene que ser simplemente extraordinaria la Vuelta.
Bueno, a mí la sensación que me da es que el Tour no escucha a nadie en los recorridos. Ellos simplemente hacen su recorrido tradicional y le guste o no le guste al personal. Pero la Vuelta ha tenido una evolución buenísima de hace 20 años hacia acá. Antes era unas carreteras por autovías. Todos recordamos épocas en las que iban por una autovía enorme, unas carreteras aburridísimas, y poco a poco han mejorado muchísimo. Incluso pasarla a septiembre, que mucha gente se queja, para mí es un súper acierto. Al final todos los que han suspendido tienen que venir. Antes no venía nadie de los buenos.
Sí, todos los que han suspendido tienen que venir, pero los que han aprobado no vienen.
Bueno, tampoco iban antes, cuando iban antes.
Bueno, no lo sé, pero ahí está. El problema de la Vuelta Ciclista a España es que de las tres grandes, la que peor fecha tiene es la Vuelta.
Y yo casi te diría que es la que mejor fecha, ¿eh? El Giro, al final, bueno, no van las figuras que van a la Vuelta a España.
Bueno, el Giro no van, depende también qué ediciones. Lo que sí es cierto es que todo el potencial italiano está en el Giro, todo. No podemos decir lo mismo del potencial español. Y cada vez el potencial español se va reduciendo, y esperemos que el que tenemos ahora todavía se prolongue unos años. Pero bueno, ese es otro tema, ya veremos.
Yo creo que eso siempre ha sido así. Los italianos en su carrera van todos a darlo todo. En España no ha sido tan cerrado que vengan todos los españoles a ganar la Vuelta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
De todas formas, como digo, a mí tengo unas ganas locas de que comience la Vuelta Ciclista a España del 2013, porque si las intenciones de la organización y la presentación, como parece ser que se anticipa en esta noticia, es mejor las llegadas en alto, hay más número de llegadas en alto que el año pasado, yo creo que el espectáculo puede ser inenarrable.
Sí, al final depende de los que vengan y que se den caña entre ellos, pero bueno, ahí tenemos, mira, sobre los que van a venir, Contador, yo casi te diría que igual se da a correr la Vuelta después del Tour. Porque él dice que está dudando, que no sabe si hacer Vuelta o Giro, pero el Tour es su gran objetivo.
¿Tú te crees? Mira, ya me duele hasta los bolsillos. ¿Tú te imaginas, Contador, que fuese italiano? ¿Tendría alguna duda de que va a correr? Pero señores, ¿aquí a qué estamos jugando? Y estamos diciendo que queremos que la Vuelta sea grande, queremos que los más grandes del pelotón internacional esté en la Vuelta de Ciclista España. Y el más grande es español. Y el más grande está dudando si vino a la Vuelta de Ciclista España. Es que no dejamos de ser españoles nunca ni cuando dormimos, señores.
Yo creo, de todas formas, que no va a hacer el Giro. Después de lo mal que le salió la experiencia última, a mí me da la sensación de que Contador es bastante supersticioso. Ya veremos, a ver, si lo hace, pero yo creo que no.
En fin, a mí el razonamiento que acabo de hacer es con el que me quedo.
Luego tenemos a nuestro eterno Lance Armstrong, que tanto se odia y se ama en este programa. Todos lo defendemos, unos los defendemos, otros lo atacan. ¿Tú de cuáles eres, Pepe?
Bueno, yo creo que soy objetivo. Y si no ha asumido realmente lo que ha dicho la UCI y el AMA a través de la UCI, al final, pues, y no ha recurrido ninguna de las decisiones, es que asume de que sus resultados deportivos no han sido legítimos, con lo cual, pues no tengo que decir ni una cosa ni otra, simplemente es que ha hecho trampa.
A mí la verdad es que ya el tema Lance Armstrong me aburre ya. Ahora se habla un poco sobre que igual está pensando confesar, No creo que haya salido de su boca eso. Son ideas que le han salido a algún periodista y que él, a través de su representante, ha negado.
Pero, bueno. Pero según él, él dice que... Y asume, como digo, que ha hecho trampas, con lo cual, si ha hecho trampas, entiendo que debe ser un tramposo. Entonces, si quiere decirlo o asumirlo en público y decir su experiencia o narrar su experiencia de lo que ha hecho en primera persona, es porque mucha ventaja de la índole que sea tiene que haber detrás. Porque yo ya no me creo de Armstrong si me dice que el blanco es blanco. Yo lo pongo simplemente en duda.
Bueno, al parecer la confesión le evitaría ir a la cárcel. Ya veremos cómo termina.
Mira, asunto. Ves, por ejemplo, es un buen motivo para que abra sus ideas al resto de mortales.
Luego tenemos a nuestro querido Joaquín Rodríguez, que hace unas temporadas últimamente espectaculares y que todavía no sabe muy bien su futuro, en qué va a consistir, Pepe, porque recuerdas que el Catusa no es World Tour.
No es.
Entonces, no es. La verdad es que está en una situación un poco en la cuerda floja. Y no sabe él mismo, dice que igual se cambia de equipo, depende.
Es que volvemos a lo mismo, no tiene sentido que el número uno del mundo de la temporada 2012 esté en un equipo que no puede estar en las principales citas mundiales. ¿Pero qué sentido tiene? ¿Tú te imaginas que ahora el Barcelona como mejor o el Real Madrid, pues no vamos a discriminar equipos, tengan que jugar en segunda división porque por el motivo que sea? Pero es que eso es absurdo.
Además, un tío como Joaquín que da espectáculo, ¿eh? Y ha ido evolucionando, claro. El tío de ser un, digamos, un descerebrado que atacaba a cualquier momento, a cualquier hora, y ahora ya se le ve que le han metido en la cabeza, que ha evolucionado un montón de cabeza, sobre todo el tío, ¿eh?
Sí, pero yo me refería a yo entiendo lo que estás diciendo.
No, digo que es un tío, sí, que merece la pena que esté en las
carreras. Da espectáculo. Porque, es decir, eso está demostrado, que el hombre está ahí, da la talla, da nivel, crea audiencia, y eso es lo que el ciclismo necesita, audiencia. Porque si no va creciendo año tras año, después de la caída que tuvo años anteriores, hay que reverdecer viejos laureles del ciclismo. Tenemos que otra vez llamar a esa afición que ha habido siempre en este país al ciclismo. ¿Y cómo se llama? A través de espectáculo, a través del diseño de etapas como la Vuelta Ciclista España ha hecho este año. Y sobre todo a que los actores de la Vuelta Ciclista España sean los mejores.
Mira, como contrapartida, como lado opuesto de la moneda de Joaquín Rodríguez, yo pongo, por ejemplo, a Aimar Zubeldia. Para mí es un tío que pasa desapercibido siempre. O sea, nunca hace ningún alarde, nunca ataca, nunca nada. Y sin embargo siempre se le da ese voto de confianza de Aimar Zubeldia va a intentar otra vez ganar el Tour este año. No lo entiendo.
Sí, pero tú date cuenta, a lo mejor Aimar Zubeldia es el típico ciclista que todo un buen equipo quisiera para sí. Pero al aficionado...
¿Por qué? Si no se le ve.
Ahí voy. No, porque tiene resultados deportivos. Vamos a ver, los resultados deportivos están. Oye, quedar el último fue sexto en el Tour del 2012 y como cabeza y capitán de su equipo. Vamos a ver, los resultados deportivos, por supuesto que los tiene. Pero yo lo que estoy aquí reivindicando otra vez es la hegemonía del ciclismo como deporte querido por los españoles. Y si puede ser por el resto de mortales, mejor. Pero no es un deportista, no es un ciclista que los aficionados lo reclamen. No es un deportista donde da grandes espectáculos. No es un deportista que tú te levantes del sillón cuando estás viendo una retransmisión ciclista. A eso voy. Lo que estamos carente en el mundo del ciclismo hoy día es de esos que te levantan del sillón y te hacen vibrar. Y de esos hay poquitos, pero que no nos falten. Y este es buen hombre, por supuesto, es un ciclista extraordinario, como digo. Cualquier buen equipo lo quiere para sí mismo. Pero yo creo que le falta ese punch, esa decisión, ese decir, yo también valgo lo que vales tú. Y voy a estar ahí y voy a hacer ese hombre que va a dar espectáculo. Y es bueno para el ciclismo, es bueno para él y es bueno para su equipo. Porque al fin y al cabo, cuanto más delante esté y más minutos de televisión, más van a amortizar su ficha, si es que eso es así, y más se va a valorar él. Ahora, si tú vas detrás ahí chupando rueda todo el... Yo no digo que esté chupando rueda, no es el caso, pero si vas de esa forma, al final, oye, sí, tú tienes unos resultados deportivos, pero crematísticamente eres rentable a nivel deportivo, pero a nivel económico, pues no lo sé. Y tú tienes que ser rentable a todos los niveles. Y sobre todo, un equipo de ciclista tienes que ser rentable económicamente.
Y para terminar con las noticias, Pepe, me gustaría terminar con una que dice Perico Delgado, el gran Perico, que dice que el ciclismo actual goza de muy buena salud. Yo estoy de acuerdo con él, porque yo creo que nunca ha habido tantos buenos ciclistas en España como hay ahora. La gente te recuerda, es que ahora no es como cuando Indurain, no, ahora es mucho mejor. Hay muchos mejores ciclistas. Pero a mí me gustaría añadir sobre eso que a medio plazo la salud del ciclismo es bastante penosa. Porque después de esta generación que hay ahora, con todo lo que hemos ido sembrando, de lo que ha ido sembrando todos los medios de comunicación, la caña que se le ha dado al ciclismo, esto hace que yo creo que las futuras generaciones vamos a pasar 10 años de sequía absoluta de ciclistas españoles en cuanto se vayan los Contador, Valverde, Joaquín Rodríguez. Eso va a ser hundidos.
Bueno, simplemente yo comparto todas y cada una de las palabras que acabas de decir. Quería interrumpirte para decir lo que tú estabas diciendo, con lo cual sobra mi interrupción. Y mi desilusión sería que eso sucediese. Porque entonces, tal como está el ciclismo en España, si eso sucede, estaríamos en unas cotas ínfimas, ínfimas, y costaría mucho otra vez que el ciclismo resurgiera. Vamos a ver, siempre estamos hablando en el punto de vista profesional, del espectáculo, de la televisión, porque lo que no cabe duda, lo que no cabe nada de duda, es que el ciclismo como deporte que practicamos los españoles es uno de los preferidos, y sobre todo las cifras están ahí. Cada fin de semana salimos más de 1 millón de ciclistas a las carreteras españolas. Y en Valencia, en la Comunidad Valenciana, cada fin de semana salimos más de 100.000 ciclistas a las carreteras españolas. Esas son las cifras. A ver qué otro deporte tiene el número de practicantes, federados o no, pero sí reales, que utilicen ese medio para que utilicen ese deporte para su actividad física. Ahí están esas cifras. Digo que esas cifras hace ya años que las asume la propia administración, y que son así, y yo entiendo que son cifras mínimas. Supongo que cada año estamos mucho más, está viniendo los españoles a practicar ciclismo, y los valencianos, por supuesto, y desde aquí, desde estos micrófonos, como siempre, a las autoridades responsables de lo que es la seguridad vial del conjunto de los ciclistas, urbanos, interurbanos, de montaña, de los que sean, por favor, dentro de su responsabilidad, bueno, que por favor, estamos para exigir la Navidad y dejar, y eso de ser buenos ya ha pasado, la Navidad ya ha quedado a un sitio. Vamos a exigir, están ustedes para poner todas las medidas para que este deporte se practique con la mayor seguridad vial posible. Y está en sus manos, no las nuestras, desgraciadamente, porque si estuviese en las nuestras, seguro que el número de vítimas que se producen cada año en España y en la Comunidad Valenciana no se daban ni por asomo. Y desde estos micrófonos no se lo pedimos. Señores, a los políticos de todos tonos y de todo el color, se lo exigimos, que para eso están ustedes cobrando de lo que estamos pagando todos los españoles. Los españoles queremos practicar ciclismo seguro. Paco, ¿alguna noticia más?
La semana que viene continuaremos con ellas, Pepe.
Seguro que la semana que viene más, y esperemos que mejor.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos a hablar a continuación del ciclismo femenino. Hace tiempo que no tocamos
este tema y tenemos en estudio a Cristina Sancho. Es una ciclista del Club Deportivo Tricicle de Sueca y está en la categoría élite. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues queríamos que nos narraras tu experiencia, cómo has llegado al mundo de la bicicleta, cómo has evolucionado hasta estar en esta categoría y con qué dificultades os encontráis las féminas para practicar el deporte y sobre todo en el mundo de la competición. Vamos por partes.
Por partes vayamos, Pepe.
Sí,
estamos hablando de mountain bike o de carretera, Cristina.
Mountain bike.
Mountain bike, eres especialista en mountain bike.
Sí.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo de la bicicleta?
Pues principalmente por una lesión. Yo antes hacía montaña, hacía alpinismo, me lesioné las rodillas y me recomendaron hacer bici. Entonces empecé a hacer bici y la verdad es que me enganché.
¿Pero era, hacías competición o no? ¿Simplemente era por afición ir a
montaña? Por afición ir a la montaña. Y eso, tuve una lesión en las rodillas, no podía ir a la montaña porque me dolía mucho, sobre todo bajando. Y me recomendaron hacer bici porque era un deporte que no era agresivo en las rodillas y la verdad es que poco a poco me fui enganchando y al punto de que casi ahora no hago montaña y hago solo bici.
¿Qué te parece, Pepe? Le recomiendan hacer bici y se pone a competir con bici.
Bueno, simplemente le ha hecho caso al médico. Esto simplemente es así. Se ve que tu médico o el fisio pues, es bueno a la hora de convencerte. De todas formas, cuando tú empezaste en el mundo de la bicicleta, ¿tú cogías una bicicleta y por tu cuenta te ibas a hacer unos kilómetros o te incorporaste en alguna peña, en algún club? ¿Cómo empezaste?
Empecé yo sola en principio. Yo soy de Burgos. Pues Burgos tenemos la facilidad de en 5 minutos de tu casa tienes un monte espectacular. Entonces era muy fácil salir con la bici de montaña por allí tú sola. Y luego con un grupo de amigos empezamos todos a salir un poco todos juntos y poco a poco fue evolucionando. Y cada vez pues a más.
Pero, por ejemplo, en mountain bike, tú que compites, eso requiere una técnica, ¿no?
Sí, sobre todo es el gran factor o el gran defecto de la mayoría de las chicas, la técnica. Y entonces, principio sales por pistas, por vías verdes, por caminos, y si tienes la suerte de tener amigos o gente que sepa, te van enseñando poco a poco a la técnica, los trucos para poder bajar mejor y poder evolucionar.
O sea, que has ido aprendiendo un poco por afición. ¿No te has apuntado a una escuela en la que te han explicado cómo? Que no sé si existen ni siquiera escuelas en
sí,
las que te expliquen.
Sí que hay alguna escuela, sobre todo para niños, que les enseña. Pero yo fui poco a poco con amigos, enseñándome.
¿Y ahora haces esos descensos tremendos que se ve bajar a la gente que pasan, que da miedo?
No, a ese punto no he llegado.
¿En cuánto tiempo has invertido tú en adquirir esa técnica?
Años.
Sí. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos años?
Pues yo empecé a andar en bici en el 2007.
¿No son tantos?
Bueno, unos pocos.
No son tantos. Simplemente es para nuestros oyentes, para que sepan que tampoco, es decir, al nivel que estamos hablando, que ya es en la categoría fémina, en la categoría élite, que se necesita una destreza mayúscula, en poco tiempo las ha adquirido.
Sí, sobre todo estos dos últimos años, gracias al equipo en el que estoy ahora, nos han enseñado a las chicas a una técnica más específica para poder bajar mejor. Realmente cualquier chica que se ponga a andar en bici con un poco de soltura y saliendo habitualmente puedes conseguirlo, pero cuando tienes a alguien detrás que te explique cómo hay que colocarse en la bici, qué postura hay que coger, cómo tienes que tocar el freno, la evolución es mucho más rápida.
En cuanto a tus compañeras, me imagino que lógicamente el nivel de destreza será similar al tuyo.
Bueno, tenemos en el equipo, hay dos integrantes que bajan mucho mejor que yo. Bajando técnicamente son mucho más buenas que yo.
¿Significa que llevan más años que tú en la bicicleta?
Una de ellas sí, lleva muchos más años. La otra lleva más o menos lo mismo que yo, pero ha tenido la suerte de que la han enseñado mejor y tiene esa virtud de bajar mejor.
Bueno, estábamos hablando de lo que es el ciclismo femenino. Vamos a hablar ahora de lo que es tu equipo. ¿Cuántas chicas formáis el equipo vuestro?
Pues somos, este año me parece que somos 12 chicas.
12 chicas. ¿Y el calendario de competiciones en qué se basa?
Principalmente en el circuito Serranía. como objetivo principal para el equipo es participar en todas las competiciones de circuito Serranía, que son 9, bueno, este año parece que van a ser 10, y luego pues carreras sueltas o marchas populares. En función de la disponibilidad del equipo, pues nos vamos acoplando a unas u otras.
¿Y qué resultados habéis tenido hasta ahora? Porque este no es el primer año que formáis el equipo.
No.
¿Cuántos años tenéis?
No, el equipo es, este, es el primer año. El 2012 ha sido el primer año de...
Bueno, pero tenéis ya un año, es decir, el 2012 ha sido el primer año.
Sí.
¿Con qué resultados?
Pues la verdad es que muy buenos. Hemos quedado por equipos segundos. Luego tenemos en la categoría de veteranas dos componentes que han quedado primera y segunda, y yo como primera de categoría élite.
Estupendo.
Y de la general de féminas hemos quedado segunda y tercera. Y las, o sea, que y la, estupendo este
estupendo,
año.
Estupendo. Y iba a decir, ¿y las perspectivas para el 2013? ¿Mejorar todavía lo que habéis conseguido?
Sí, mejora, porque hemos conseguido una integrante en la categoría promesas que nos faltaba. Y tenemos, pues, mejorar o por lo menos mantenernos en los objetivos que hemos conseguido este año.
¿Hay mucha competencia en féminas en el mundo de la bicicleta?
Este año sí, mucho. Yo sí. He notado la evolución en féminas, ha sido brutal. Digo, de hacer hace unos años carreras y ser 4, 3, 5, este año hemos ido 18 a 23, 24 por carrera.
Lo que sí es cierto es que los que salimos habitualmente y utilizamos la bicicleta como elemento ya a nivel de deporte, sí que vemos por las carreteras, yo hablo de carretera, que es lo que hago, un incremento de chicas tremendo. Incluso me llama la atención que rara vez que salgo a la carretera no me cruzo con un grupo exclusivamente de mujeres. ¿Tú has notado también ese incremento, como estás diciendo, en el mundo de la competición? Pero también no solamente en el mundo de la competición, sino cuando sales a entrenar, ¿ves ese número de chicas que van poblando también las montañas y las carreteras valencianas?
Mucho, mucho. Y sobre todo en carretera, porque en carreteras más, para nosotras, en general, resulta más fácil. No hay la técnica que hay en montaña, entonces la mayoría de las chicas empiezan con la carretera y en función del grupo con el que te muevas, algunas se pasan a la montaña. Entonces sí que ha habido un aumento considerable. Y cada vez nos vamos uniendo más, entonces el salir tú sola te cuesta, no puedes, te resulta más complicado. Si te juntas con un grupo de chicas, siempre unas u otras salen y se va haciendo cada vez más grande.
Y realmente cuando sales en un club, porque bueno, este es un equipo, pero me imagino que cuando sales los fines de semana o a rodar, ¿saldrás también con chicos?
Sí, sí, salimos todos juntos, todo el equipo. O sea, dentro del equipo somos 12 chicas, pero también ahí tenemos a otros 10 chicos, 10 o 12 chicos.
¿Notáis algún tipo de favor de los chicos respecto a vosotras? Siempre y cuando entre los chicos tienen un trato muy similar, ¿notáis un trato de favor de ellos respecto a vosotras?
Cuando salimos los fines de semana sí intentan ayudarnos. Si salimos en carretera siempre se ponen ellos delante para cortarnos el aire, para ir a rueda, para facilitarnos un poco. Pero ha sido una evolución también a lo largo de los años. Yo cuando empecé había mucho machismo.
Estoy de acuerdo contigo.
Ibas subiendo y adelantabas a un chico, era como... Vamos, aunque deje el corazón en la carretera, yo te tengo que adelantar sí o sí.
Estoy de acuerdo contigo.
Y ahora no, ahora las cosas van cambiando, cada vez te ayudan más, si tienes un problema. Yo me acuerdo un día saliendo a entrenar por el Saler, simplemente estaba ajustando el sillín porque lo había cambiado y desde la otra punta de la carretera ya me estaban gritando si tenía algún problema, que paraban y demás. Ese tema ha cambiado mucho, ahora nos ayuda mucho más.
¿Y entre chicas hay la competitividad que hay entre chicos o hay más camaradería?
Más competitividad. Somos pocas, nos conocemos todas, entonces es más fácil controlar. Nosotros vamos a una carrera de montaña, somos 600 participantes y 10 chicas, entonces nos controlamos. Todas sabemos la categoría de la que sube bien, la que baja bien, la que llanea bien, y la mayoría entramos a pocos segundos. Entonces desde el principio hasta el final es una competitividad absoluta.
Y con respecto a los chicos en esas mismas carreras que vosotras, claro, como competís igual, sí que se ve que hay una diferencia de fuerzas brutal.
Sí, sí. Los primeros chicos nos sacan una hora casi.
O sea, es una diferencia tremenda con los élite de cada uno.
Sí, sí.
¿Y las bicicletas tienen una geometría diferente?
Hay bicicletas específicas de chica con una geometría más pequeña, unos cuadros más pequeños. Pero en general la mayoría llevamos bicis de chicos. Lo único que la adaptamos, pues la potencia más cortita, o los sillines sí específicos de chica porque es donde más se nota, pero hay un poco de todo, un poco a gustos. Las chicas que salen un poco a pasear los fines de semana, que no están en el tema competición, sí suelen coger geometrías específicas de chica porque los cuadros tienen más slooping, entonces les resulta más fácil bajarse de la bici. Pero cuando llegas ya a un cierto nivel, como es el que podemos tener ahora en el equipo, la mayoría llevamos de chico, porque son con mejores componentes.
Para acabar tu entrevista, ¿qué le dirías a una chica que nos esté escuchando para animarla a que practique ciclismo?
Que no se desespere, que siga saliendo, que poco a poco se consigue todo y que es cuestión de constancia.
Ahí queda esas afirmaciones, ahí queda ese reto para que vean, el ciclismo es para todos y cada uno de nosotros, cada uno, por supuesto, dentro de sus posibilidades. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y te emplazamos para un próximo programa.
Una última pregunta, Pepe, ya que estamos hoy con los componentes, ¿de qué es tu bicicleta, Cristina?
De carbono.
Carbono, señores. Y yo quería dar mi voto de confianza al aluminio. Me estoy quedando solo, pero lucharé para que el aluminio todavía siga en el mundo de la bicicleta y cada vez con mayor fuerza, a ser posible, según mi criterio. Eso no significa que sea el más acertado.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, Pepe, y como el otro día nos quedamos un poco cortos con José Luis, nuestro psicólogo particular, hoy le hemos vuelto a traer para que nos cuente cómo pasamos del turrón a la rueda. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que
eso es muy duro,
nos ayudará?
Eso es muy duro. No me refiero por el turrón, que es un turrón duro, también los hay de otras modalidades, sino que la diferencia de estar sentadito en una mesa, pues tomando el turroncito acompañado de alguna bebida refrescante y dejar eso, olvidarte de esto y pasar a sudar encima de una bicicleta y hacer el esfuerzo correspondiente, duro, duro.
José Luis, muy buenas tardes y cuéntanos cómo empezamos otra vez.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, realmente cuando hacemos un parón, ya sea vacacional, ¿no?, en verano, ¿quién lo hace? Por familia, vacaciones, etcétera, o en Navidades, pues luego llega ese momento de reanudar, ¿no? A ver, aquí habría que dejar claro que aquellos ciclistas que realmente se toman el deporte como un estilo de vida, que compiten, ya han empezado a hacer sus deberes. O sea, normalmente el mes de diciembre es el mes de parón. Entonces, ya hacia finales, antes de los turrones, ya empiezan a salir, etcétera, ¿no? Llevan sus entrenamientos. Entonces, bueno, un poquito tienen esa motivación extra por las competiciones, ¿de acuerdo? Ahora bien, el cicloturista de a pie, como podemos ser cualquiera de nosotros, pues sí que realmente cuesta ponerse en marcha. Y todo es por el tema de establecer hábitos. O sea, practicar un deporte no deja de ser un hábito. Fumar no deja de ser un hábito negativo, pero hábito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dejamos de practicar cierto tiempo algo, pues se pierde ese hábito y reanudarlo cuesta. Entonces, bueno, digamos que en estas situaciones tenemos que echar mano un poquito de ciertos consejos, en este caso mentales, para facilitar a adquirir ese hábito de salir.
Hablabas de, la otra vez hablábamos del objetivo anual, que era muy importante para tener ilusión. Cierto. Entonces eso es una de las bases para volver a empezar.
Efectivamente. O sea, vamos, está comprobadísimo, demostradísimo que las competiciones tienen un alto grado de motivación, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando una competición queda muy lejos, pues como que el factor motivacional, pues bueno, como los exámenes, tengo tiempo de prepararme, entonces nos relajamos. Establecer ciertos objetivos nos ayudan a focalizarnos, a concentrarnos, a preparar todo lo que es la temporada hacia ese objetivo, ¿de acuerdo?
O sea, tú dices que hay que tener una especie de objetivos previos, más cercanos, antes del gran objetivo.
Efectivamente. Digamos que si llevamos un preparador físico, que hoy en día es más habitual de lo que nos imaginamos, normalmente este preparador físico, este entrenador, nos puede programar el pico de forma para cierta prueba o cierto periodo, ¿no? Entonces, claro, antes de llegar a ese pico de forma, es conveniente hacer otras pruebas en las que lo vamos a dar todo, pero tampoco vamos a ir a degüello, en cierto modo. Son más para testearnos nuestra forma, nuestra técnica, ir cogiendo ese ritmo de carrera o esa soltura, ese ritmillo cicloturista, ¿verdad? Y bueno, pues ir entrando en el mundillo hasta explotar todo ese potencial en la prueba o en nuestro objetivo principal.
Pero entonces, por ejemplo, imagínate el típico cicloturista que al final es el objetivo, la quebrantahuesos, no, de un porcentaje altísimo.
Siete picos, etcétera.
O cualquier cicloturista de esas. Uh-huh. Luego ahora, en febrero, digamos, uh-huh, o en marzo, lo suyo es que empiece a hacerse test, pero claro, no hay cicloturistas. Pues en un puerto que tú conoces, dices, uh-huh, voy a subirlo, que yo me mido los tiempos, claro, a ver cómo estoy respecto a otro año, por ejemplo.
Por ejemplo, sería una manera muy sencillita de empezar a rodar. Ahora bien, también hay que tener cuidado porque, como insisto, la gente que compite, el tema de iniciar temporadas lo tiene mucho más asumido, mucho más asentado, ¿de acuerdo? Entonces, tiene cierta rutina dentro del descanso navideño, ¿no? Los cicloturistas, a la hora de ponernos en marcha, ¿qué deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Aquí sí que podíamos seguir ciertos consejitos y hay como cinco principios básicos para comenzar una temporada. Lo primero, lo aconsejable, es pensar en positivo. Me acuerdo yo de la famosa frase de Van Gaal, ¿no? Siempre positivo, nunca negativo. Bueno, pues aquí es fundamental. Cuando empezamos de cero algo, no es cero, porque siempre hay un pozo de forma física, ¿vale? Pero cuando empezamos, siempre cuesta. Entonces dices, ostras, es que ahora hace frío, hay que madrugar, uff, madre mía, me va a doler todo. Hay que pensar en positivo. Las primeras salidas sí que es cierto que pueden ser ciertamente incómodas, pero si pensamos positivamente, ya verás tú, me lo voy a pasar pipa, voy a ver otra vez a los amigos, voy a disfrutar de la bicicleta, voy a recuperar sensaciones. Bueno, pues ese pensamiento positivo nos evita lo desagradable, ¿de acuerdo? De empezar los hábitos, porque empezar un hábito, insisto, cuesta. Es practicar. Entonces, lo primero, hay que pensar en positivo, ¿no? En beneficios que vamos a obtener, lo bien que nos vamos a sentir, lo que vamos a disfrutar, tener pues ese objetivo fundamental que puede ser la quebrantahuesos, siete picos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre positivo. Entonces, lo negativo de ahora es normal, pero cuando empecemos, lo negativo desaparece y da paso a lo positivo. Es automático, ¿vale? Como segunda recomendación, esto ya, bueno, pues hay que coordinarse en casa. Y es buscar el momento adecuado. Vamos, todos sabemos que muchísimos cicloturistas, con tal de entrenar, hacen lo que sea. Se van a polígonos por la noche, se pasan horas en el rodillo, o incluso no comen y salen una horita de bicicleta. Hacen lo que sea, o madrugan muchísimo, salen con luces. Entonces hay que buscar ese momento en el cual sea compatible todo. Si para poder entrenar, para poder salir, esas primeras salidas, hay que pelearse en casa con la pareja, pues indudablemente se va a hacer mucho más cuesta arriba. Entonces hay que buscar el momento adecuado para poder programar salidas. La ventaja, pues que las primeras salidas no tienen por qué ser de 5 horas. Con una horita es suficiente. Estamos hablando de establecer hábitos y un hábito empieza con un primer paso, poquito a poquito, ¿de acuerdo? Entonces, con, digamos, poco tiempo podemos empezar a asentar, ¿vale? Entonces, tercera recomendación, pues ya lo estamos comentando, empezar poco a poco. Las panzadas de kilometrajes, sirven relativamente. Para empezar es mejor poquito a poquito. Ir, quedarse con ganas de más, decir, hoy hubiera hecho media horita más, hoy me hubiera subido tal puerto, poco a poco, ya llegará el momento.
O sea, los primeros meses es mejor quedarte con el puntito ese de me hubiera gustado, no he dado todo del punto ese, ¿no?
Efectivamente, más que nada porque el cuerpo también necesita adaptarse a ese esfuerzo físico y la mente. Normalmente en este punto o en esta época, la cabeza o nos niega, ¿no? O nos anima a salir. Entonces, cuando una persona está muy animada, decir, ostras, que me apetece coger la bici, es muy fácil caer en la tentación de ¡pam! Pegarse ahí una panza a pedalear. Claro, al día siguiente no te puedes mover mal, poquito a poquito, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco ir entrando en el hábito, hacer salidas, programar dos salidas a la semana, tres, una, dos, tres, conforme podamos, pero nunca obligando. O sea, lo que es la obligación es el enemigo número uno del hábito. Cuando hacemos algo por obligación, automáticamente estamos despertando ciertas reacciones aversivas, ¿no?
O sea, si lo haces por obligación, es muy difícil que lo transformes en hábito.
Cuesta más. Se puede hacer, pero cuesta mucho más. Cuando algo te gusta, entra solo. Cuando algo te lo imponen, ¿quién de nosotros saldría los fines de semana a pedalear lloviendo si nos pagaran?
Depende de cuánto, ¿no? Bueno, ya empezaríamos con el depende de cuánto.
Claro, exacto. Dices, joder, si es que me pagan y no lo hago. Entonces, tiene que ser realmente algo que nos guste, ¿de acuerdo? Entonces, poquito a poquito. Cuarto punto y fundamental, diversión. Hay que salir a divertirse. Lo que estamos hablando de pasarlo mal o de sacrificarse o de obligación, no. Hay que salir a divertirse, a pasarlo bien. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues en buscar rutas divertidas. Y esa montaña, podemos empezar por montaña, que es súper divertida. El ciclismo de montaña es divertido, nos exige, nos pone en ese límite, nos pone a prueba, ¿no?, nuestras habilidades, la carretera también, por supuesto. Varias rutas, elegir rutas que nos gustaría hacer. Mira, pues este fin de semana me voy a ir por aquí, que me apetece. Entonces, como que no te das cuenta y empiezas a salir, ¿de acuerdo? La diversión es fundamental. El deportista que no se divierte practicando deporte, mal vamos. Por eso muchos futbolistas, que es el ejemplo más prototípico, es que no me divierto, es que no me quieren, es que no sé qué, claro, va, más dinero. Mal. No se hacen así las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que disfrutar el deporte. Y por último, lo que sería la recomendación, digamos, más poderosa, es, como muy bien ha comentado Cristina, es mejor salir en compañía. Al principio de temporada, lo ideal es juntarse con amigos, porque esa obligación social, ese, jo, ¿cómo voy a dejar tirado a mi amigo? O, no me apetece nada, pero es que van a venir a por mí. Bueno, pues esa obligación que se genera en un grupito, indudablemente, pues como que facilita las salidas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en compañía te diviertes más, se pueden programar almuerzos, el cremaet típico, ¿de acuerdo? O sea, pasarlo bien, disfrutar poco a poco con los colegas de pedal, y como que poco a poco, sin darte cuenta, ya te empiezas a crear ese hábito, y vamos, cuando menos te lo esperas, ya estás a un nivel otra vez muy aceptable, ya estás haciendo tiradas largas de kilómetros, etcétera, etcétera. O sea que poco a poco se consigue pues controlar, ¿no?, lo que es ese empiece de temporada tan duro.
Pues impresionante, Pepe. El objetivo, por lo que veo, es crear un hábito con el deporte, igual que la gente que fuma crea el hábito de fumar, y una vez que está hecho ya es muy sencillo mantenerse en esa línea y ir mejorando.
Efectivamente. Pues, y eso, perdón, sin olvidar un objetivo principal, que sería, pues, como has comentado, quebrantahuesos, etcétera. Pero normalmente esos objetivos siempre están hacia el verano, que es la mejor climatología, pues, para practicar ciclismo, indudablemente. Entonces, ahora lo que cuesta es salir con el frío, se nos pegan las sábanas. Si el objetivo fundamental está en verano, bueno, pues poco a poco nos vamos haciendo. ¿De acuerdo?
Bueno, José Luis, como siempre, muy interesantes tus intervenciones. Dentro de unas semanas nos contarás algún otro detalle para mantenernos en forma mental.
Encantado.
Y te tendremos por aquí de nuevo.
Muy bien.
Muchas gracias por haber venido
hoy. A vosotros.
Como siempre, José Luis, tu segunda intervención en el programa, la primera fue muy corta, esta creo que todavía ha llegado al mismo nivel o menos. Te emplazamos rápidamente para otro programa porque nos quedamos embelesados con tus sabios consejos. Pues ya nos dicen que estamos fuera de tiempo, simplemente despedirnos de vosotros. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y cómo no, a José Luis y a Cristina, agradecer su asistencia al programa de hoy.
Muchas gracias.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo Ciclismo.
Ser felices.
I'm glad we don't hear you.